Es un placer estar una vez más con ustedes, poder continuar nuestro estudio del libro de Romanos. Ya casi terminamos la carta. Estaba platicando ahorita con Jason. Ya tomó más de un año. Es porque pues es cada 15 días estos segundos cultos, y además a veces, como fue esta ocasión, se demoró más. Pero vamos a continuar nuestro estudio, si me acompañan, al libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 15. Tal vez no recuerden, ya fue creo que hace un mes, pero les dije que íbamos a regresar algunos versículos de lo que prediqué el sermón pasado. Entonces vamos a considerar los versículos desde el versículo 15 hasta terminar el capítulo en el versículo 33. Romanos 15:15-33. Dice la palabra de Dios: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciada acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta nueva oportunidad de escuchar de tu palabra, de aprender de ti. Ayúdanos, Señor, a que no solo sea un rato más que estemos en un edificio. Señor, líbranos de eso, por favor. Abre nuestros corazones. Llénanos de tu bendita palabra, de tu Espíritu. Te pedimos, Padre Celestial, que quites el cansancio, el sueño, los problemas o cualquier cosa en nuestra mente. Permítenos enfocarnos, Señor, y bendice tu palabra, la cual sabemos y confiamos que nunca vuelve vacía y que siempre es de bendición para tus hijos. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos llegando también a la parte final de la parte práctica que estuvimos estudiando acerca de esta epístola a los romanos. Algo interesante aquí, y por lo cual también quise regresar unos cuantos versículos, es porque a partir de lo que leímos hace un momento, versículo 15 en adelante, me parece un gran resumen de lo que era la vida de Pablo. Como sabemos, el apóstol Pablo era un viajero, predicaba el evangelio, establecía iglesias y estaba siempre pendiente de los hermanos y de las iglesias que él había iniciado, que había ayudado a iniciar. Sabemos, obviamente, la historia de Pablo antes de su conversión y vemos en plena luz lo que Dios había hecho con él. No nos cabe duda de que todo lo que Pablo vivió e hizo era solamente por la gracia de Dios. Él hizo una obra completa en su vida y lo usó como su siervo durante el tiempo que Pablo estuvo aquí en este mundo. Me parece de suma importancia ver esto porque quizá no todos aquí somos, bueno, nadie somos apóstoles, pero no todos aquí vamos a ser siervos, no todos aquí vamos a ser misioneros, no todos aquí vamos a ser pastores. Pero somos hijos de Dios y en ese sentido sí somos siervos de Él. Entonces creo que es un pasaje muy adecuado, muy aplicable para todos, aunque no compartamos el apostolado de Pablo. Pero creo que puede ser también de mucho ánimo ver un poco de su vida, ver un poco de su carácter y ver un poco de su, sobre todo, su confianza en Dios. Eso es lo que aprenderemos. La vida de un siervo de Dios no siempre es fácil, pero siempre está llena de bendición porque Dios está con ellos. Entonces, primeramente quiero que veamos y hagamos énfasis en que el siervo de Dios sabe la dignidad de su trabajo, la dignidad de su ministerio. Si leemos en los versículos, iniciando en el versículo 15, después de que Pablo había hecho estas exhortaciones, dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pablo tenía muy claro que su ministerio, que lo que estaba haciendo aquí, no dependía de él. Que lo que él tenía, en lo que él estaba trabajando, no era algo que viniera solamente de él. Pablo no pone aquí la gloria en sí mismo y en el trabajo que estaba haciendo, que vemos en los versículos siguientes, era arduo. Pero Pablo quita todo el enfoque de su persona y dice: si yo tengo de algo en lo que gloriarme es en Dios. Si yo estoy haciendo estas cosas y esta obra y este gran ministerio es por Dios. Muchas veces nuestra tendencia como seres humanos, y es normal y no digo que esté mal, a veces tenemos logros en la vida, a veces hay personas que tienen carreras y doctorados, y incluso cuando nos presentamos decimos: soy el doctor tal, ¿no? Y qué bueno, qué padre, qué gran gozo de que hayan podido acabar y prosperar en el sentido académico, pero para Pablo, aún más importante que todo eso, es que es un siervo de Dios. Lo primero, su carta de presentación, como lo vimos en este libro y podemos verlo en otros, es siervo de Jesucristo. Ahí está su gloria, porque entiende que no hay nada más hermoso, no hay nada más glorioso y no hay nada que sea eterno como las cosas de Dios. Entonces Pablo está, podría usar la palabra, fascinado con el ministerio que Dios le ha dado, con lo que Dios ha hecho en él. Porque reconoce, a pesar de ser un gran siervo de Dios, que nada de eso vino de él. Y hermanos, eso nos aplica a nosotros también. Debemos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, mantener siempre una actitud humilde. Mantener siempre una actitud de agradecimiento y de llevar la gloria hacia Dios. Ese es nuestro objetivo mayor y eso es en lo que Pablo realmente se está gozando. Y él dice, si pueden ver algo de mí, si pueden exaltar algo en mí, es a Dios. Y nada más. Este ministerio con los gentiles es por y para él. El hecho de que tantas personas que no eran parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que no eran judíos, estuvieran escuchando la palabra de Dios. Y no solo escuchando la palabra de Dios, sino la palabra de Dios teniendo una obra efectiva en sus corazones, solo podía venir de Dios. Aún el más grande orador de toda la historia y el más grande predicador, si no tiene el poder de Dios y la obra de Dios en sus sermones, no sirve de nada. Pablo reconoce la grandeza y la dignidad, como vimos también hace unos sermones, de este evangelio, y esa es su gloria. Los resultados que está viendo le pertenecen a Dios. Y él está gozoso de poderse llamar siervo de él. Dice el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Y muchas veces hacemos, por eso ponía el ejemplo de lo académico, tenemos logros, tenemos cosas que nos enorgullecen, esa es la realidad. Pero Pablo aquí estaba logrando muchas cosas, espiritualmente hablando. Pablo estaba llevando a cabo la gran comisión y expandiendo el evangelio a muchas personas. Y estaba viendo en realidad los frutos de ese ministerio. Pero en las cosas de Dios, hermanos, eso es lo maravilloso. Que Pablo no podía apuntarse a sí mismo y decir, miren, soy el apóstol Pablo y vean todo lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que con gozo podía hacer es señalar a su Señor, a su Salvador. A Dios, quien tiene el poder de hacer toda esa obra. Hermanos, nosotros también tenemos el mismo mensaje que tenía Pablo aquí. Cada quien con nuestros dones y con nuestros llamados también tenemos y somos parte de esa gran comisión. Por lo menos en evangelizar, eso es para todo cristiano. Primeramente, como vamos a ver en el siguiente punto, hay que hacerlo. Pero si lo hacemos, hermanos, y si hay frutos, y si vemos a personas viniendo a la iglesia, y personas convertidas, y personas entregando sus vidas a Cristo, ¿de qué nos podemos gloriar? Sino darle toda la gloria a nuestro Señor. El siervo de Dios siempre reconoce esta parte. Y como dije, le causa mucho gozo. ¿Por qué? Hemos visto a lo largo de toda la carta que Pablo enfatizó. En mí no soy nada. Ustedes en ustedes no son nada. Lo externo no vale nada. Entonces, si ves tantos hermosos resultados espirituales, ¿Qué otro sentimiento, qué otra emoción, qué otra reacción podrías tener que no sea gozo de saber que Dios está obrando y cumpliendo sus promesas? Y que te está usando. El Dios perfecto y todopoderoso. Entonces, que tengamos humildad en nuestro servicio, que tengamos humildad en nuestro evangelismo y también paz, porque no depende de nosotros. Nuestras palabras pueden quedarse cortas muchas veces, pero este evangelio, este ministerio, estas grandes cosas en las que Pablo se podía gloriar, esas son perfectas. Y las tienes tú, hermano. Al igual que gózate en ello. Pablo también habla aquí de, en el versículo 19, de las señales, de los prodigios, dice con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y aquí vemos una vez más que aún Pablo sí con milagros, con obras fuera de lo explicable, aún así siempre atribuía todo a Dios, es lo correcto. Pero aquí iniciamos el siguiente punto. El siervo de Dios no solo reconoce este poder, no solo reconoce esta dignidad del Evangelio y de su trabajo para Dios, sino que, obviamente, el siervo de Dios está afanado en trabajar para el Señor. Eso es muy importante, porque no leemos que Pablo se hubiese quedado en algún lugar y estuviera tranquilo predicando a dos o tres personas, que es muy bueno, pero vemos que tenía ese afán de ir a más lugares, de estar en más lugares, de estar con más personas. Y aquí mi énfasis no es de decirles a todos, vayan todos a otro país o vayan todos a otro estado. No va por ahí. Como dije, no todos van a ser misioneros. Pero ese sentimiento en el corazón, ese realmente, digámoslo, anhelo de querer servirle al Señor, tiene que estar ahí. Es decir, no puedes estar conforme con un poco. Cada quien tiene sus dones, cada quien tiene sus recursos, cada quien, pero tendrías que estar todo el tiempo anhelando y deseando servirle al Señor. Vemos lo fuerte de las palabras aquí, en el versículo 20, en el versículo 19, perdón. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vimos el sermón pasado, que no era un área pequeña. No es un área pequeña lo que está hablando Pablo aquí. Dice que todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Eso nos dice que es una tarea complicada. Es una tarea difícil. Pero es una tarea que la anhela. Porque da su vida para esa tarea. Y aquí es cuestión de prioridades también. Para nosotros, ¿qué está por encima del servicio para Dios? Como dijeron hace rato, obviamente no significa que vas a dejar de trabajar, nos decía el pastor, ¿verdad? No significa que vas a dejar de trabajar y vender todas tus cosas y venir aquí y estar disponible 24/7 para el servicio. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Qué anhela tu corazón? Y siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Si te dijeran, vas a tener a partir de hoy una vida completamente cómoda. Nunca más te va a faltar el dinero. Es más, escoge dónde quieres vivir, escoge la casa que quieres tener, el carro que quieres tener. Y olvídate de trabajar, vas a vivir bien. Si por un lado tuvieras esa opción y por el otro lado tuvieras la opción de vivir humildemente, de que tal vez te falten cosas, de que tal vez incluso no tengas un techo estable, pero para servir al Señor, para predicar su evangelio, ¿cuál escogerías? Y tal vez suena muy extremista, ¿no? Pueden decir, nadie va a venir hoy a ofrecerme eso que acabas de decir. Puede ser que no, puede ser que nunca te veas en esa situación, pero el mundo sí ofrece muchas cosas. El mundo sí ofrece muchas tentaciones que te alejan de Dios. El mundo sí te ofrece crecimiento económico. El mundo sí te ofrece un montón de cosas que son distractores, que no necesariamente tienen que estar mal. El problema es la prioridad. El problema es dónde está tu corazón. El problema es qué estás haciendo para el servicio de Dios. Porque decimos, somos hijos de Dios. Somos siervos de Dios. ¿Y qué hacemos? Pablo era una persona igual que tú y que yo. Se cansaba. Aún más porque era mayor que muchos de los que estamos aquí. Se cansaba. Tenía padecimientos, tenía dolores, tenía... No sabemos, no leemos de sus sentimientos, pero seguramente que también en su mente había muchas cosas. Tenía preocupaciones. Pero para él primero estaba Dios. Y obviamente él tenía este ministerio especial, era un apóstol. Pero para él primero estaba Dios. Para nosotros, ¿qué está primero? Y eso se va a reflejar. Se va a reflejar en cómo hablamos, en cuánto hablamos de Dios, con cuántas personas. Porque acabamos de tener el Día de Reyes, ¿verdad? Y muchos niños tenían sus regalos y todos querían enseñar lo que los reyes habían traído a ellos. Y con una emoción y con una alegría en sus rostros de, mira, mira, casi te lo ponen en la cara. Tenemos la palabra de Dios, el bendito evangelio, las buenas nuevas, y parece que a veces solo lo guardamos aquí y nunca sale. Lo digo con tristeza, no porque mi situación sea diferente, ¿verdad? Como dijo Jason, y creo que es lo más correcto, siempre uno se predica a uno primero. Pero es la verdad, el siervo de Dios esmera, anhela servirle y lo hace, a pesar del trabajo que pueda costar. Dice Pablo, versículo 20, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Ese no es tu anhelo? Vas rumbo al cielo, a la eternidad, por gracia de Dios. Y cuando vas pasando, vas viendo a tu alrededor a las personas que van al infierno y no te importa. Que oremos mucho, hermanos, que ese sea nuestro anhelo, que todos a los que no se les haya anunciado sepan de Dios, que los que no hayan escuchado lo hagan. Que Dios nos use, que Dios nos use para ese bendito ministerio. Vemos que Pablo había sido impedido de llegar a Roma, de visitar a esta iglesia. Obviamente también, dice, por esta causa, por lo que acabamos de ver, por estar predicando, por estar enseñando, por estar viajando de un lugar a otro, era que él había sido impedido de poder llegar a esta iglesia. Por esta causa, versículo 22, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces, ¿ven lo que dice Pablo ahí, en el 23? Ahora, no teniendo más campo en estas regiones. ¿Ustedes creen que es fácil decir eso? Obviamente no significa que cada persona de esa región ya hubiese sido convertida. Lo que sí significa es que había predicado en cada lugar de esa región. ¿Se imaginan, hermanos, poder decir eso? No habiendo ya más lugar aquí en Ciudad de México donde no hayamos predicado. Ese es el corazón del siervo de Dios. Busca servir hasta que sus fuerzas se agoten, hasta que ya no pueda más. Entonces Pablo ya iba a encaminarse hacia la iglesia en Roma, pasando por España. Aún en el versículo 25, antes de eso dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Vemos que no cesa. Aún con este deseo que tenía de ver a estos hermanos, de estar con ellos, el trabajo nunca acaba. Pero también, hermanos, como tercer punto, el siervo de Dios recibe mucha bendición. Como dije en el primer punto, la número uno debería de ser siempre ver esos frutos. ¿Qué mayor bendición puede tener un siervo de Dios, un hijo de Dios, que ver personas a su alrededor siendo salvas? Siendo salvas por gracia, entendiendo el Evangelio, recibiendo al Espíritu Santo. ¿Qué les podría causar más gozo? Nada, eso es una gran bendición que sí recibe el siervo de Dios. Porque hablamos de lo arduo que es el trabajo, pero también está lleno de satisfacciones, bendiciones y gozo. Aquí leemos de este ejemplo en el versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y no entrando en tanto detalle acerca de estos lugares, acerca de estos ministerios, estamos hablando de las bendiciones que recibe el siervo de Dios. Y este es un fruto de ello también. La verdadera hermandad entre estos diferentes iglesias, grupos de personas que se estaban ayudando unos a otros, porque creen que se estaban ayudando unos a otros, porque habían entendido el Evangelio, porque habían sido salvos, porque entendían cuánto habían recibido, porque entendían que nada podía ser más alto que lo que habían recibido, y ahora, por tanto, ellos querían también ayudar a otros. Aquí está nuestro pastor y él puede entender lo hermoso que debe ser ver esos frutos. Ver a las personas en una iglesia local ayudándose entre sí, lo dijo en los anuncios. Gracias, hermanos, por ser tan bondadosos con las despensas. Cuando hermanos aquí ayudan a hermanos en Veracruz y viceversa, qué bendición debe ser para el corazón de un pastor ver ese tipo de frutos. en las personas a las que ellos les han predicado. Estaba funcionando bien, estaba funcionando como un cuerpo, todos viendo los unos por los otros. También cuando llegase Pablo a Roma, ahí escribe en versículos anteriores, él sabía la bendición que iba a ser para él reunirse con esos hermanos. Poder verlos, poder estar con ellos. Dice también que me encaminen. Sabemos que muchas veces cuando un pastor llegaba a predicar también se le ayudaba. Sabemos que Pablo siempre era de la idea de no ser una carga, ¿verdad? De trabajar en los lugares que estaba y poder pagar su propia comida, su propio sostén. Pero los hermanos también eran muy bondadosos. Y no me cabe duda que en el corazón de hermanos, de verdaderos cristianos, de verdaderos hijos de Dios, estuviera ese afán también por darle, por ayudarle, por estar con él, por recibirle, por darle la bienvenida. Eso es parte de las bendiciones también. Y no me dejarán mentir los que aquí hayan visitado alguna de nuestras iglesias hermanas en alguno de los estados. Lo hermoso que es el recibimiento de personas que ni nos conocen, pero que son hijos de Dios al igual que nosotros y que han recibido gracia. Y es de gran bendición. Cuando hemos tenido oportunidad de ir a evangelizar, a apoyar otras iglesias y vamos a trabajar y regresamos más bendecidos nosotros. El servicio a Dios siempre es de gran bendición. El siervo de Dios siempre, siempre recibe bendiciones espirituales. Y por último, como cuarto punto, el siervo de Dios también pasa dificultades, pero en esas dificultades siempre confía en su Dios. Vemos en el versículo 30, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo era una persona que estaba más que consciente de las pruebas que atrae el servir a Dios. Pablo era una persona que estaba totalmente consciente de que en el servicio a Dios sí se sufre. De que en el servicio de Dios hay resistencia, hay pruebas, hay enemigos, hay un sistema que es el mundo que se opone completamente. Pablo estaba consciente de todas y cada una de esas cosas. Pero no lo leemos con miedo. No lo leemos diciendo, sería mejor para mí quedarme aquí y no pasar por estas cosas. Sino, como dije, lo vemos ansioso por ir y por estar y por ir y venir. Pero algo que notamos también y que es muy importante es que él pide oración. Les pide a estos hermanos, sé que va a venir prueba. Sé que voy a pasar dificultades, ya las he pasado, las voy a pasar en el futuro. Sé que algunas cosas tal vez no salgan como las tengo planeadas. Pero Pablo acude a sus hermanos para que oren por él. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros acudimos a nuestros hermanos para que oren por nosotros? A veces nos quejamos mucho de lo que estamos pasando, de lo que hay en nuestras vidas, de las pruebas a las que nos enfrentamos. y nos ahogamos en un vaso de agua y olvidamos completamente, primero orar nosotros. Pero que también tenemos un cuerpo, que ya Pablo describió anteriormente, al cual podemos acudir, como vemos que él lo hace aquí. Él confía que Dios tiene el plan perfecto para toda su vida. Él sabe que lo bueno que le pase y lo malo que le pase, Dios lo decretó. Pero confía en el poder de la oración. Confía en eso que Dios nos dejó. Y lo pide. Como cosa muy práctica, espero que nadie aquí dude en pedir oración o no la pida por orgullo, porque piensa que está bien así, por pena, por cualquiera de esas cosas. Hermanos, no es válido porque nos necesitamos unos a otros, estamos para ayudarnos unos a otros, pero sobre todo estamos para orar unos por otros. Si estamos en este mismo camino, en esta misma carrera cristiana, en la que sabemos que va a haber obstáculos, tropiezos, dificultades, dolor, ¿por qué no acudir a nuestro Dios en oración y a nuestros hermanos para que oren por nosotros? Pablo lo tenía muy claro y vemos cómo cierra: el Dios de paz sea con todos vosotros. Él está convencido, 100%, que pase lo que pase, Él va a seguir. Va a seguir en este camino, va a seguir en esta carrera. ¿Por qué? ¿Porque es muy fuerte? No. Porque confía en Dios y sabe que esa es la voluntad de Dios. Y confía que a pesar de todo, que a pesar de pruebas, que a pesar de luchas, Dios le puede dar esa paz. Y eso es lo que pide para él y para sus hermanos. Que el Dios de paz esté con ustedes. Que el Dios de paz sea con ustedes, porque si el Dios de paz está con ustedes, no necesita nada más. Y hermanos, tenemos al Dios de paz. Que clamemos en oración. Que podamos sentirlo, que podamos sentir su poder en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Que cuando temamos, que cuando desfallezcamos, recordemos que nuestro Dios prometió estar con nosotros. Y esa es mi oración también, hermanos, el día de hoy. No podría decirles algo mejor, no podría orar algo mejor que esto, que el Dios de paz sea con todos vosotros. Y les animo a no olvidar este mensaje. Yo sé que mis palabras son pobres, pero la palabra de Dios es perfecta y siempre tiene un ánimo, una exhortación para nosotros, y eso les animo a buscar, porque las pruebas siguen. Porque las dificultades vienen. Pero Dios está con nosotros. Y hasta el fin del mundo lo va a estar. Entonces, hermanos, tengamos paz. Y que queramos, de verdad, trabajar para nuestro Dios. Que sea nuestro anhelo en nuestros corazones. Sea cual sean nuestras capacidades, sean cual sean nuestros recursos, que ese sea nuestro anhelo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta epístola que está tan llena de doctrina, pero también tanta práctica. Te rogamos que nos ayudes a ser siervos fieles, a ser siervos que busquen tu obra, tus caminos, que no desmayemos, porque no dependemos de nuestras fuerzas, sino de las tuyas, Señor. Ayúdanos a recordar eso y aferrarnos a esta verdad. Te rogamos, Señor. Danos paz. Que tú, nuestro Dios de paz, estés siempre con nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.